¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez juntos. Y bueno, vamos a empezar hablando de un gran revolucionario. Bueno, primero decir que me ayudan, como siempre, Laura Cristán en la operación técnica y en la edición y en la producción, Micaela Pollack. Dos personas muy eficientes y muy queridas. Buen clima, la pasamos bien acá juntos. En la efeméride de la semana que viene tenemos el 5 de septiembre, en 1782, la muerte de Bartolina Sisa. ¿Quién fue Bartolina Sisa? Fue la esposa de Túpac Amaru, ese gran revolucionario. Bartolina Sisa es brutalmente asesinada y descuartizada. Ya veremos luego cuando lleguemos al momento de la represalia, salvaje represalia, brutal represalia de los colonizadores españoles contra estas indios aymaras que se habían permitido rebelarse en contra de la dominación realista. Y a esto ya lo he dicho algunas veces acá, cuando hablamos en esta historia europeizada y parece que muchas veces parece escrita del otro lado del océano, cuando se habla de los antecedentes de la Revolución de Mayo, nos hablan de Voltaire, nos hablan de la Académie Française, de Rousseau, y se olvidan, bueno, se olvidan entre comillas, de los extraordinarios antecedentes de las luchas indígenas en contra del colonizador español. ¿Quién fue Túpac Amaru? Túpac Amaru era un cacique de bastante buena posición social, José Gabriel Cóndor Canqui. Era descendiente real de los indios, tenía una estirpe real. Tomó el nombre del último emperador de los incas, Túpac Amaru, que había sido asesinado por el virrey Francisco de Toledo. Y, como recién dijimos, encabezó una rebelión de indígenas y mestizos contra el poder español. Él era de Tinta, ciudad actualmente en el territorio de Perú. Tenía los cacicazgos de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, es decir, que era un hombre con un cierto poder. Se dedicaba a su comercio en el transporte de mercaderías. Se hizo sensible a los atroces acosos, digamos, ¿no? Sufrimientos a que sometían los colonizadores españoles a los pueblos originarios. En su condición de caudillo, su carácter de jefe, se rebeló, provocó una insurrección que tomó una dimensión mucho mayor, inclusive que la que él mismo seguramente imaginó. Pero los elevados impuestos, habían impuesto nuevos repartimientos, sobre todo cuando llega un nuevo virrey, virrey Agustín de Jáuregui. Entonces ya la situación se hacía absolutamente insostenible y se produjo el 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru, dando inicio a la rebelión, toma preso a Antonio de Arriaga, que era el corregidor de Tinta, nombre de una extremada crueldad y odiado por los originarios. Arriaga fue juzgado y ajusticiado por por el tribunal originario en la plaza de Tungazuca el 10 de noviembre. Túpac Amaru no se privó de emitir bandos y opiniones. Decía, los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mi gente cerca de 3 siglos, pensionándome los vasallos con insoportables gabelas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcabales, estancas, catastros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros, todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda con los escribanos de esta fe, a quien más puja y a quien más da, entrando en esto los empleados eclesiásticos y seculares, sin temor de Dios. Como ven, su crítica o su insurrección está dirigida a los estamentos, a todos los estamentos del poder. Se formó un ejército libertador con armas improvisadas y otras que habían sido robadas, digamos, de los soldados y oficiales realistas. Digo realistas, pero no digo españoles, porque realmente los defensores del rey en América eran sobre todo y casi unánimemente americanos originarios de estas tierras. Pero por donde pasaba ese ejército libertador, justamente porque se incorporaban también muchos de estos que supuestamente o originariamente estaban en defensa del rey, se acababa la esclavitud, la mita y la explotación de los seres humanos. Se llega a una batalla, la batalla de Sangarará, donde triunfan los insurrectos, y bueno, y evidentemente ya el asunto se pone mucho más serio, y digamos ya los defensores del rey de España empiezan a tomarse mucho más en serio, a reclutar fuerzas, llega también las noticias a España, a la corte española, etc. Uno de los manifiestos de Tupac decía: un humilde joven con el palo y la honda y un pastor rústico, es decir, David, ¿no? Y un pastor rústico liberaron al infeliz pueblo de Israel del poder de Goliat y Faraón. Fue la razón porque las lágrimas de estos pobres cautivos dieron tales voces de compasión, pidiendo justicia al cielo, que en cortos años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión. Fíjense qué manifiesto tan culterano, ¿no? Mas al fin lograron su deseo, aunque con tanto llanto y lágrimas. Mas nosotros, infelices indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún alivio. El faraón que nos persigue, maltrata y hostiliza no es uno solo, se está refiriendo, por supuesto, a los colonizadores europeos, españoles, básicamente. No es uno solo, sino muchos, tan inicuos y de corazones tan depravados, como son todos los corregidores, sus tenientes, cobradores y demás corchetes, hombres, por cierto, diabólicos y perversos, que presumo nacieron del caos infernal y se sustentaron a los pechos de arpías más ingratas por ser tan impíos, crueles y tiranos, que dar principio a sus actos infernales sería santificar a los Nerones y Atilas, de quienes la historia refiere sus inequidades. En esa forma de hablar culterana, como decíamos, de Tupac Amaru, está también el deseo de atraerse a los sectores medios, diríamos, ¿no? A los criollos, ¿no? Que le fueron siempre hostiles. O sea, los criollos, bueno, pasa hoy con las clases medias, ¿no? Cuando tienen que identificarse, se identifican con las clases altas y no con las clases bajas, para llamarlos con esa tradicional designación sociológica. El 23 de diciembre de 1780 se dirigió a los criollos, justamente, en donde les hizo saber que, viendo el yugo fuerte que no se prime con tanto pecho, es decir, impuestos, y la tiranía de los que corren con este cargo sin tener consideración nuestras desdichas, ni exasperado de ellas y su impiedad, he determinado sacudir el yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos de los jefes que componen estos cuerpos, por cuyo motivo murió en público Cadalso, el corredor de tinta, el corregidor, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que la insurrección crece y parece imparable. Manuel Godoy, el hombre de confianza, el rey Carlos IV en la corte española, cuenta en sus memorias: nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido por los años de 1780 y 1781 todo el virreinato del Perú ni una parte del de La Plata, cuando alzó el estandarte de la insurrección el famoso Cóndor Canqui, más conocido por el nombre de Tupac Amaru. La cuestión, bueno, por supuesto, el poder de los defensores del rey era mucho mayor, en armas, en organización. Además, corrieron los sobornos y Tupac Amaru fue traicionado. Además, los virreyes de Lima y Buenos Aires lograron reunir un ejército de 17.000 hombres al mando del visitador general, crudelísimo José Antonio Areche. Bueno, finalmente Tupac Amaru es traicionado por su compadre Francisco Santa Cruz y trasladado al Cusco. Allí es torturado, que sabemos, todos conocemos la historia del descuartizamiento, ¿no es cierto?, con cuatro caballos que tiraba cada uno de los miembros del héroe Aymara. No delató a nadie a pesar de las torturas. Y no solo fue muerto Túpac Amaru, sino que el 18 de mayo de 1781, contado por justamente el informe, digamos, que se envía a la corte española, dice, salieron José Verdejo, Andrés Castelo, Antonio Blitas, Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amaru, Tomás Condemaita, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a Verdejo Castelo, al Zambo y a Bastidas se les ahorcó llanamente. A Francisco Túpac Amaru, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito se les cortó la lengua antes de arrojarlos desde la escalera de la horca. A la India Condemaita se le dio garrote, es decir, se la ahorcó por el sistema ese salvaje que no se usó, que se utilizó inclusive en tiempos de Franco. Luego subió la India Micaela al tablado, donde en presencia del marido, o sea, Micaela Bastida, ¿no?, se le cortó la lengua y se le dio garrote, en que padeció infinito porque tenía el cuello tan fino, que no, tan delgado, que no llegaban a apretarse, ¿no?, hasta que finalmente la mataron a patadas. Cerró la función justamente el ajusticiamiento de Túpac Amaru, de José Gabriel Cóndor Canqui, a quien se le sacó a media plaza, se le cortó la lengua y, despojado de los grillos y esposas, lo pusieron en el suelo, lo ataron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es cómo siguió la cosa, qué se hizo con los pedazos de estos cuerpos. A Tinta fue enviado la cabeza de Túpac Amaru, un brazo de Túpac a Tungazuca, otro de Micaela Bastidas, otro de Antonio Bastidas a Pampamarca, la cabeza de Hipólito a Tungazuca, un brazo de Castelo a Surimana, otro brazo de Castelo a Pampamarca, otro de Verdejo a Coparaque, otro de Verdejo a Yauri, el resto de su cuerpo a Tinta, un brazo a Tungazuca, la cabeza de Francisco Túpac Amaru a Pilpinto. En cuanto a Quispicanchi, un brazo de Antonio Bastida fue enviado a Urcos, una pierna de Hipólito Túpac Amaru a Quiquijano, otra de Antonio Bastida a Sangarará, la cabeza de la cacica de Acos también a Sangarará, y la cabeza de Castelo a Camaya. A Cusco, y podemos seguir así, varios de estos departamentos, en Cusco el cuerpo de José Gabriel Túpac Amaru a Pichu, y también el cuerpo de su mujer con su cabeza, un brazo de Antonio Blitas al camino de San Sebastián, y así sigue y sigue y sigue en Carabaya, Zangaro, Lampa, Arequipa, Chumbivilcas, Parcartambo, Chilquesimasca, Conde Suyo de Arequipa, a Puno, por ejemplo, una pierna de Francisco Túpac Amaru, las partes del cuerpo de Francisco Túpac Amaru fueron colocadas en picas en las ciudades en las que había triunfado el intento revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera.
Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales.
Y esto esta es Eva Perón anunciando la sanción del voto femenino en la Argentina. Araceli Bellota, ¿cómo estás?
Hola, Pacho, ¿cómo te va? Muy bien.
Contame, vos has trabajado mucho este tema.
Sí, en verdad, bueno, es un hito, ¿no?, en la historia de los derechos de las mujeres, porque, como bien dijo Evita ahí en su discurso, cuando dice esta apretada letra de pocos artículos, hay una cantidad de historia, ¿no? De luchas y crispaciones y demás, porque bueno, había sido una larga lucha, ¿no? Que había comenzado a principios del siglo XX con las primeras universitarias argentinas que comenzaron a partir de la Asociación Universitaria Argentina, la lucha primero por los derechos civiles, porque hasta 1926 las mujeres éramos consideradas como incapaces y menores, digamos. De la tutela del padre pasábamos a la del marido y no podíamos hacer casi nada sin tener esa autorización, ¿no? Y bueno, luego de 1926 con la ley de...
Tengo una cita de un legislador uriburu, conservador, oligárquico, que decía cuando se oponía a uno de los tantos proyectos que hubo, ¿no?, para dar el voto femenino, decía, cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora, la cocinera socialista y la mucama socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar. Con qué desprecio, ¿no?, con qué cinismo, ¿no?
Bueno, en los debates de la ley llegó a haber un diputado que argumentó que el cerebro de la mujer pesaba menos que el del hombre, por ejemplo. Realmente, los argumentos eran llamativos, ¿no? Y bueno, cuando irrumpe el peronismo, ya Perón en el discurso de Asunción de su primera presidencia en 1946, anuncia el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Que se iba a propiciar. Y bueno, y después es Eva la que toma esa posta y insiste y presiona a los diputados oficialistas, porque muchos de los oficialistas no querían sancionar la ley, y finalmente, bueno, en 1947 se proclama la ley, digamos, se aprueba la ley en el Congreso y luego el Poder Ejecutivo la promulga, que es cuando Evita da este discurso y se la entrega a ella en forma simbólica, ¿no? Por eso ella dice, recibo en nombre de todas las mujeres argentinas.
El 7 de septiembre de 1947, o sea que estamos cumpliendo 70, ¿cuánto es? 70 años, ¿no? 70 años del voto femenino.
Se me entrecorta tu voz.
Es que estamos cumpliendo 70 años, ¿no? El 7 de septiembre, la semana que viene, se cumplirá 70 años. Evita lo anunció y sin amabilidades, ¿no? Por ejemplo, dijo, victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Sí.
Chupates.
Y ese era Evita, ¿no? Con ese discurso que no tenía mucho filtro, pero tenía razón. Tenía razón porque habían sido generaciones de mujeres que habían dado su vida por esto. Estoy hablando de las socialistas, Alicia Moró y sus compañeras, te estoy hablando de Cecilia Brierson, la primera médica nuestra.
Julieta Lanteri, ¿no? Vos escribiste un libro sobre la Lanteri, ¿no?
Exactamente. Bueno, Julieta Lanteri hasta dio su vida, ¿no? Murió en un extrañísimo accidente en 1932, en tiempos de retiro, cuando se estaba retirando Uriburu del poder y Uriburu ya sabemos que perseguía todo lo que no fuera el mismo, digamos, persiguió radicales, sindicalistas, comunistas, anarquistas, y también sufragistas, ¿no?, y feministas. Y bueno, y Julieta murió de esa manera, digamos. Tenía razón Eva cuando hablaba de tanta lucha y de tanta incomprensión, porque además también todo esto iba mediatizado con la burla de los diarios, a partir de todo lo que las mujeres entonces hacían, desde ensayos de voto hasta la misma Julieta Lanteri, que había fundado un partido político, fue el Partido Feminista Nacional en 1919, y había logrado presentarse ella como candidata a diputada en elecciones generales, digamos, sabiendo que no iba a ganar esa banca, pero bueno, era la forma que había encontrado para militar el tema, digamos, y se reían de ella, le tomaban el pelo.
Bueno, no, sigue habiendo esa cultura de la burla, ¿no?, a las capacidades de las mujeres, ¿no? De alguna manera sigue estando subterráneamente y a veces manifiestamente, ¿no?
Sí, por supuesto, con el paso del tiempo, ¿no? Pero
y el otro día me contaron seriamente, quiero decir que me lo contaron como chiste, el que decía que un marido había decidido darle más libertad a la mujer y entonces había hecho más largo el cordón de la plancha, ¿no? Eso me lo contaron seriamente, ese chiste, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, ahora digamos, como es medio vergonzante decirlo seriamente, digamos, hoy ningún diputado diría que el cerebro de la mujer pesa menos que el hombre, pero bueno, el humor, que no es ingenuo,
claro.
Bueno, esconde estas cosas, ¿no? Pero sin ir muy para atrás, cuando en los 90 peleábamos la ley de cupo, por ejemplo, llamaba la atención el discurso de algunos diputados y con el tema y senadores, ¿no?
Sí, claro.
Que decían cosas similares o, digamos, un poco tamizada por el avance de la época, pero, por ejemplo, te decían, bueno, al final de cuentas, si tienen la igualdad, peleen igual y chau. Si ganan el lugar, lo ganan. Lo cual es mentiroso, porque, en verdad, si bien han cambiado las relaciones de pareja y los varones ayudan mucho más a las mujeres que antes, lo cierto es que, de todas maneras, la cosa doméstica sigue estando sobre nosotras, ¿no? Entonces no es lo mismo que una diputada o una militante política, supongamos, es muy probable que no pueda asistir a las reuniones que los varones ponían a las 11 de la noche, porque tiene que cuidar a los hijos, ¿viste? O sea, tiene que ocupar.
Bueno, la televisión se siguen viendo, ¿no? Las mujeres que están ahí porque tienen tetas grandes o porque tienen un trasero gordo, ¿no? O sea, se sigue viendo así la idea del sexismo, ¿no?, en relación a la mujer. Tengo una duda, no sé si vos la sabés. Me parece que el voto femenino se dio con cierto atraso en la Argentina, ¿no? Que los sectores conservadores, como todas las otras leyes sociales, ¿no?, estaban todas en rémora, digamos, ¿no? Cuando Perón aparece, bueno, tiene todas las medidas de justicia social ahí paralizadas, ¿no?
Sí, en verdad, muchos otros países habían tenido el voto antes que nosotros, pero esa fue la novedad del peronismo, digamos.
Claro,
¿no?
sí,
y
claro.
Por eso la lucha por los derechos políticos adquirió un carácter popular que antes no lo había tenido, digamos. Las mujeres de la década del 10, 20, 30 habían luchado, pero no llegaban a las mujeres comunes del pueblo.
Sí, claro.
En cambio, el peronismo, como incluyó esto dentro de la reparación a los excluidos, digamos, entonces por esta razón, entonces el derecho al voto de las mujeres,
claro,
tuvo
hubo
un carácter popular,
hubo una movilización de la mujer, ¿no es cierto?, en ese sentido.
Absolutamente, y además acompañada de trabajadores, niños, ancianos, que eran los excluidos que venía el peronismo a incluir, ¿no? Y además la misma mujer era trabajadora. Entonces esto se generalizó, digamos, como una lucha popular y genera ya no solo las mujeres luchando por esto, sino también dentro de un marco de un proyecto de país que venía a incluir también a ellas, ¿no?
Araceli Bellota, ¿te gusta que te digan Bellota vos, no? ¿O Bellota?
No, Bellota. Mi familia Bellota argentinizó el apellido, vamos a saber por qué, y así nos llamamos desde siempre.
Araceli, un gusto grande, gracias como siempre.
No, gracias a vos, Pacho, un abrazo grande.
Palabras, recuerdos, los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
Odorizzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava.
Luceva le stelle, e Tosca, Puccini, canta Pavarotti.
Entrava ella fragrante. Le braccia
Qué voz, ¿no? Qué voz extraordinaria. Está con el amigo Giordano, que nuevamente nos va a desasnar sobre temas musicales. Vamos a hablar de la ópera.
La ópera. Y pusiste nada menos que esta área de
Puccini. Me encanta. Que... Bueno, es que me emociona cada vez que lo escucho.
Es que es un área pensada en tanto para emocionar. Es sí, un ¿no? área que está puesta
digamos
en un
que
momento.
El final de Tosca es el final dramático, el ¿no?
Final dramático, pero de un dramatismo... exquisitamente romántico, ¿no?
Sí, sí, no es ese dramatismo de las arias,
claro, no,
de las
no,
óperas.
Es una resignación.
Temas, sí, claro.
Y Puccini era un maestro en eso. Puccini es uno de los grandes maestros del romanticismo llevado a...
Sí, yo te digo que hay otra área. A mí quien me inició en la ópera fue mi abuela Lucrecia. Uh-huh. Mi abuela Lucrecia era una persona crónicamente enferma del corazón, lo cual no impidió que se muriera muy longeva. Uh-huh. Y entonces a veces cuando recrudecía su enfermedad venía a casa y se instalaba en mi casa y compartía el dormitorio conmigo. Y a ella le encantaba la ópera, así que poníamos Radio Nacional y ella escuchaba. Y otra área, no casualmente de Puccini también, que yo la escuchaba con ella y me sigue emocionando, es un Bel di Vedremo de Madame Butterfly, ¿no? También un momento muy trágico, ¿no?
Muy trágico, pero de un, insisto, Puccini tiene un dramatismo muy humano, ¿no? Si no hay, no se ven
muy sensible,
sí,
¿no?
No se ven infiernos, no hay un dramatismo.
Podríamos buscarlo, voy a pedir a Micaela, me buscás un Bel di Vedremo a ver si la encontrás y la cual la escuchamos en algún momento.
Y la
ópera, Lucia Valestella, la originariamente la versión que yo recuerdo es de Giuseppe Di Stefano.
Claro, los grandes tenores de la...
Un gran tenor.
La mitad del siglo XX.
Claro.
¿No? Que era época de gran difusión del disco, ¿no?
Entonces, el disco, claro.
La ópera circulaba...
Me acuerdo que mi abuela me hablaba de Lili Pons, de Totti Dalmonte. Eran
las estrellas.
Las estrellas,
claro. Bueno, y hay toda una civilización construida en torno a la ópera y a lo que despertaba la ópera. Que fíjate, Pacho, una forma de espectáculo que nace en lo más en el corazón de las monarquías.
De la monarquía.
Claro, es una...
Eso te quería apuntar, ¿qué es la ópera?
Una forma de espectáculo, primero que viene detrás de la ambición de recuperar el clasicismo griego, que a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, no se sabía muy bien qué era el clasicismo griego, o mejor dicho, había una idea muy clásica, digamos, de lo que era el clasicismo griego. Y rasgos de la música que representase el clasicismo griego, no había restos de esa música. Y la ópera, no obstante, las inventa en cierta manera. Y ahí está la gran invención de esa forma de espectáculo, en la que la música es una parte, es uno de los componentes. Fíjate que en las primeras óperas, importantísimo era el poeta. El autor del libreto.
Claro, ¿no? Claro.
Y por supuesto los arquitectos italianos, los maquinistas. Ya en las óperas, en el primer siglo de óperas tenemos teatros acondicionados con una maquinaria teatral fabulosa, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hay una Semiramide de Touche, compositor francés del siglo XVIII, que en la trama... cae un rayo e impide una boda. Y había que hacer caer un rayo, porque el rayo era parte importantísima de la dramaturgia.
Sí, fácil,
y había que tener una maquinaria que crease...
Fácil escribirlo.
Claro, una maquinaria que crease un rayo.
La primera ópera fue Dafne, que hay... Que no se ha conservado.
Claro.
De Peri.
Exacto, Jacopo Peri. Florencia, fines del siglo
XVI. Florencia, claro. ¿Qué tiene que ver con el Renacimiento? ¿Tiene alguna relación?
Y es, digamos, el final del Renacimiento.
El final del Renacimiento.
¿No? El Renacimiento había llevado la polifonía a un lugar de complejidad que estos que promovían el regreso al clasicismo griego, promovían también el regreso a la palabra pura, no contaminada por los excesos de la polifonía, sino la monodia acompañada, la línea melódica con acompañamiento. Así, la poesía se elevaba a través de la música.
¿Cuál es la importancia de Gluck en la historia de la ópera?
Gluck llega en un momento... Gluck fue un tipo muy admirado por Beethoven, por ejemplo.
Muy admirado.
Admirado por Beethoven. Y llega en un momento en el que Ya ese modelo de ópera estaba probado y reprobado, el modelo inicial, digamos, con sus desarrollos, e introduce una serie de variantes, la reforma gluckiana, encontramos en los manuales, en la que ya la música juega en favor, te diría, de la psicología de los personajes. ¿No? Ya va anunciando lo que piensan, lo que no se dice, lo que los personajes callan, la música es capaz de decirlo. En eso fue un maestro Mozart también.
Mozart.
El Don Giovanni, que es una de las grandes óperas, las grandes muestras de la ópera de todos los tiempos, ahí está Giovanni afrontando al Commendatore con miedo, por supuesto. Pero no lo dice porque es Don Giovanni, pero la música lo delata.
Yo tengo una impresión, no puedo afirmar esto, por eso te consulto, de que Mozart introduce temas, no sé si es él lo que introduce, pero lo que me apasiona de Mozart, es que introduce temas de la realidad, temas cotidianos, ¿no?
Claro.
Salvando esa ópera de grandes temas homéricos.
Exactamente, ¿no? Que eran los temas interesados, ¿no? Porque el clasicismo griego, la mitología griega, claro, aporta personajes con los que se identifican la monarquía que financiaba esa operación. Mozart ya es un poco la ópera burguesa, con claro, temas que tocan a todos.
Inclusive introduce un serrallo, ¿no?
El rato
que,
de
que es este, un harén, ¿no?
Un harén, claro.
Prácticamente un prostíbulo también.
Exactamente, ¿no?
¿No?
Y son esos los temas que
muy avanzado, ¿no? Para su época.
Y a partir de ahí la ópera va a empezar a tomar los temas que eran los temas de la comedia del arte también, ¿no?
Vos me propusiste alguna música, contame.
Mira, La Scherzo Pianga, un área del Rinaldo de Händel. Händel fue un gran operista. Italiano. Él fue en ópera, su estilo operístico era italiano. Él,
a pesar de no ser italiano.
Claro, se formó en Italia y fue, en ese sentido, un gran compositor inglés. Es decir, toda su carrera operística la desarrolló en Inglaterra. Y la primera ópera que propone en Inglaterra es el Rinaldo, donde está esta bellísima aria, Lascia che io pianga.
Deja que llore.
Deja que llore. Che io pianga. Io cru da sorti. E che sospiri. Lo libertà.
Sí, señores, quien canta se llama Felipe.
Felipe Yarosi.
Felipe Yarosi es un hombre.
Es un hombre contratenor.
Castrato, ¿no es cierto?
Claro, estas áreas fueron pensadas en su momento para uno de los personajes importantísimos de la ópera de los siglos XVII y XVIII, que era el castrato.
¿No? Que era castrato de veras.
Que eran castratos de veras. Y, bueno, toda una cultura en torno.
Claro.
Los franceses no lo aceptaban. La ópera francesa no aceptaba esa figura del castrato, ¿no? El racionalismo francés.
Uh-huh.
Pero el barroco italiano amaba esa deformación, ese dominio de la naturaleza.
Eran muy famosos, eran estrellas en su época, ¿no?
Eran estrellas, arriba y abajo del escenario.
Era una buena película, se me fue el nombre.
Farinelli.
Claro. Farinelli, muy interesante, ¿no?
Muy interesante, ¿no? Fue parte de la cultura del barroco personal.
Vean, Farinelli, búscanla o bájenla a Farinelli. Sigamos, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, se habla de la ópera italiana, ópera alemana, ópera rusa.
Sí, bueno, la ópera, te decía, nace como emblema de la monarquía y también adquiere una bandera. adquiere una características nacionales seguramente, pero además de esas características formales, tipológicas, son representantes de naciones, ¿no? La ópera italiana va a ser la más apreciada en Europa en algún momento. Y Händel, para Inglaterra, escribía óperas en italiano. Pero también Francia va a tener su ópera. Luis XV, Luis XIV.
Bueno, Mozart también, ¿no? De alguna manera.
Mozart,
inclusive los nombres son italianos.
Claro, pero él escribe también en un momento entusiasmado, escribe ópera en alemán, ¿no? Claro, pensando en una ópera nacional alemana. Que va a llegar con Carl Maria von Webern más tarde, digamos, una ópera nacional alemana con características propias. Y es las características van y vienen. Ha habido guerras maravillosas entre franceses e italianos, la desconfianza de los franceses hacia lo italiano, y te digo el desprecio por esos artificios, ese exceso,
claro.
Marca algunas de las polémicas, ¿no? De las querel más fabulosas del barroco, por ejemplo, ¿no?
La acusación de las acrobacias vocales, ¿no?
Exactamente.
¿Qué otro tema vamos a escuchar?
Mira, hablábamos de Gluck recién.
Gluck.
Y el
Gluck, ¿no? Con diéresis.
Con diéresis. Qué faro senza Euridice, el área del Orfeo, que es un área triste, pero en tonalidad mayor.
Sin duda un área maravillosa, canta Grace Bambry con la orquesta de la Gewandhaus, dirigida por Václav Neumann.
Oh,
Muy bella aria, sí.
Muy bella aria, ¿no? Una de las de los grandes aciertos de Gluck, ¿no? Con un recitativo, con una introducción que es el marco ideal, hace resaltar esto que estamos escuchando ahora, el corazón del aria, ¿no?
¿Te gusta mucho la ópera?
Me gustaba mucho.
¿Te gustaba mucho?
Me gustaba mucho. Yo mientras viví en Italia,
a mí pasó
vi
lo
mucha
mismo,
ópera.
Mi adolescencia. Fui muy apasionado. Éramos un grupo de jóvenes.
Ajá.
Que nos gustaba mucho, lo cual era raro, digamos, ¿no? Una especie de
claro.
Adolescentes, jóvenes, que nos gustaba mucho la ópera. Y nos cambiábamos discos y escuchábamos.
Claro, formaba
después
parte...
Después me acuerdo que fui a ver Otelo, que cantaba Carlos Guichandut, un cantor. Uh-huh. Y me harté, ahí me harté. No sé qué me pasó, me aburrí tanto.
Sí, no sé.
Ese fue como un punto de quiebre.
En mi caso la ópera tiene que ver, te diría casi con la juventud, ¿no?
Con la juventud.
Yo viví en Italia en esa época. Ah. Entonces teníamos mucha ópera a disposición, teatros cercanos. Y había también una participación como comparsa. Digamos, estábamos muy cerca de eso.
Ajá.
Y siempre alguna muchacha del coro para ir a saludar. Entonces ahí había una cercanía con la ópera que...
Estaba en tu vida.
Estaba, sí, estaba. Medio sin buscarla, ¿no?
Claro.
Porque mientras uno se rompía la cabeza con Mahler, con las grandes elucubraciones sinfónicas, o la obra de las vanguardias, la ópera estaba ahí siempre, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre la zarzuela y la ópera?
Y hay una diferencia... De prestigio en tanto.
De
¿no?
prestigio, sí.
Sí,
claro.
Pero hay una diferencia formal. La ópera ha llegado a lugares, se ha animado a llegar a lugares a los que la zarzuela no necesita llegar. La zarzuela es una disciplina de entretenimiento, por lo tanto las fórmulas son mucho más acotadas,
en
más directas.
Los argumentos y más o más.
Claro,
más,
la articulación de
más,
la sal.
Más parecido a la comedia que al drama, ¿no?
Exactamente. ¿No?
Además, nunca se animó a ese. Tremendo despliegue, ¿no? Que es la ópera.
Claro.
Ver una obra de Wagner es una cosa.
Bueno, eso.
De escenografía y demás, realmente.
El gran despliegue.
Impresionante,
¿no?
La zarzuela tiene.
Se mantuvo el.
Ahora son muy bonitas, ¿no? Las
zarzuelas. Son muy agradables. Son
muy agradables.
Como la ópera cómica también,
claro.
¿No? Que en gran parte creada para entretener al público entre un acto y otro de una ópera dramática, ¿no?
Estamos conversando con Santiago Giordano sobre la ópera. Vos. Elegiste también el Va Pensiero de Verdi, el
bueno,
Buco
ese,
de Verdi.
Ese también es uno de los
es
momentos.
Es un himno, fue un himno.
Es que es el himno.
Fue un himno.
Los italianos piensan que ese es el himno.
Que ese es el himno nacional.
Sí, no el de Mameli.
Fue el himno de la unidad, ¿no? Italiana. Fue
exactamente. Verdi fue un personaje muy trascendental en la unidad italiana, por los argumentos de su ópera, en tanto. Y porque, mira las casualidades, las iniciales de... o mejor dicho, las letras de su nombre son las iniciales de una consigna. Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Verdi pintado en las calles, era eso. Se pedía Vittorio Emanuele.
No sabía eso, qué interesante. coro y orquesta de la Arena di Verona, dirigido por Daniel Oren. Muy bello, ¿no?
Uno de los grandes momentos, esos son los momentos perdurables de la ópera, ¿no? Fíjate que de la ópera se han desprendido arias que hoy son canciones, ¿no? Que están, sí, circulan, sí, en los mismos circuitos de las canciones, ¿no? Las silbamos tal vez sin darnos cuenta en algún momento. Y Verdi también marca la popularidad de la ópera.
Claro. ¿No? Hemos hablado de Puccini, pero no se puede hablar de Puccini sin hablar de Verdi.
Claro. Verdi marca la popularidad de la ópera. Que era justamente eso, la ópera saliendo de los teatros.
Sale de la elite.
Claro. Y eso es es producto de ese fermento revolucionario en Italia, de la Unidad de Italia, y de la música de Verdi. Claro, que contemporáneo a Wagner, él quedaba como el anticuado, como el conservador, pero iba ahí al corazón de lo popular, digamos, ¿no? Las preocupaciones de Wagner eran otras. Wagner tenía la preocupación con la ópera de fundar una nación, fundarle una mitología germánica. Y Verdi, la preocupación era recuperar una nación invadida por los austríacos, ¿no? Entonces, en esas coyunturas, la música de Verdi es mucho más, tenía que ser mucho más inmediata, ¿no? Era un llamado al pueblo, en cierta manera.
Santiago Giordano, te agradecemos.
Gracias a vos, Pacho.
Muchísimo. Además, lo estás haciendo muy bien en Radio Clásica, ¿no?
Ya, en Radio Clásica, con las fantasías del caminante, sí, todos los días, de 16 a 18, muy feliz.
Me voy a dar el gusto de terminar con un Bel Dive de Remo.
Y nada menos que
Micaela, mi productora, se ocupó de conseguir. Es la versión de María Callas.
Nada menos.
Se decía que María Callas no sabía música. ¿Es cierto eso?
No lo sé, es posible.
O inclusive que no veía bien, había una serie de cosas.
No veía bien, sabía, sí.
O sea que decía que no veía al director, digamos, a veces. O sea,
sí, sí. Bueno, que la música, no saber música es tema para otra larga discusión. ¿Qué es la música? No sabía leer.
No sabía leer música.
Posible.
¿Es posible?
Sí, es posible. Sí, sí. En general, los cantantes, voy a decir algo que me va a venir en contra enseguida, los cantantes no. O los grandes, las figuras del canto de esta época de María Callas, no necesariamente eran grandes músicos, ¿no? Técnicamente, o mejor dicho, con armas de lectoescritura importantes. Eran talentos.
Y la música se la sabían de oído, digamos.
De oído.
Gracias, Santiago.
Gracias, Pacho.
Un bel Dive de Remo por María Callas y nos despedimos. No puedo dejar de acordarme, con cierta emoción, de mi abuela Lucrecia.